SER Podcast.
¿A quién no le gusta ver amanecer en una terraza de 200 metros cuadrados en el centro de Madrid? En un ático guay. Si es que sois todos unos envidiosos.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El fuego no da respiro justo cuando la situación en Ávila y en Madrid empieza a mejorar de manera sustancial. De hecho, un nuevo incendio en Castilla y León vuelve a activar todas las alarmas. Dejamos el andador aquí, se escucha decir, es el momento en el que la Guardia Civil evacúa a los mayores de una residencia en Muga de Sayago, provincia de Zamora. Hay 12 municipios desalojados por el incendio que comenzó ayer a mediodía y que fue empeorando con el paso de las horas. En total, 950 personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Hay 1.500 confinadas en las localidades de Fermoselle y de Fariza. En esta última vive Ángeles, que anoche pasó por hora 25.
Ahora mismo estoy fuera viendo cómo está el fuego, se ve humo por todos lados, se ven las llamas y bueno, da mucha impotencia y mucha rabia porque aquí siempre lo decimos, yo soy ganadera y los fuegos se apagan en invierno.
Claro.
Y ahora es muy difícil trabajar contra ellos y con esa temperatura tan alta.
El otro incendio que preocupa es el de Valldoxó, provincia de Castellón. El último balance ha rebajado el terreno quemado a 9.300 hectáreas. Sin embargo, los equipos de extinción dicen que no se ha conseguido asegurar el perímetro y todavía los vecinos de al menos 14 localidades no han podido regresar a sus casas. En todo caso, les decía que las últimas horas han dejado mejores noticias en los incendios de Ávila y Madrid. Lo decía el ministro Conde Marlaska, que hablaba de la estabilización del incendio, es decir, que después de quemar más de 70.000 hectáreas entre esas dos provincias, el fuego ya no avanza.
Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional se encontraría técnicamente estabilizado. Se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila.
Enseguida ampliamos la situación de estos incendios, que de nuevo volverán a contar con el factor meteorológico en contra, porque en este segundo día de la ola de calor se esperan de nuevo temperaturas extremas, sobre todo en el interior. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. Hoy, una vez más, muchas máximas se moverán entre los 36 y 38 grados. Se podrán alcanzar los 40 en Pamplona, Jaén, Lleida, Toledo, 41 en Teruel, Ciudad Real, Córdoba, Granada, 42 en Zaragoza. Una jornada con calor extremo en buena parte del país. Tan solo se libra en el extremo norte, donde allí las temperaturas incluso serán un poquito más bajas que las de ayer. Tendrán nubosidad y algunas precipitaciones. De hecho, ahora mismo está lloviendo débilmente, sirimiri, tanto en Cantabria, País Vasco, también en Burgos. Una jornada en general con pocas nubes. Atención a partir de mediodía, porque el viento en el interior peninsular puede dejar alguna racha intensa, especialmente de componente suroeste, y esta tarde podremos tener algún chaparrón en el este peninsular, en áreas de montaña, en las béticas, ibérica, como también en los Pirineos. Y atención, porque el día empieza con temperaturas muy altas en Canarias. De hecho, podríamos decir que la noche casi ha sido infernal. En San Bartolomé de Tirajana la temperatura mínima se ha quedado en 30 grados.
El día tiene además dos nombres propios, José Luis Rodríguez Zapatero y Isabel Díaz Ayuso. Empecemos por el primero. El juez Calama ha autorizado a la UDEF a que investigue las cuentas bancarias del expresidente, también de sus hijas, su mujer, su secretaria, y las del empresario Julio Martínez y otras tres empresas investigadas en el caso Plus Ultra. La UDEF, por cierto, pone el foco en un piso que compró la secretaria del expresidente en 2023 y que tuvo la suerte, frente a la inmensísima mayoría de los españoles y españolas, de comprar sin hipoteca, a través de pagos por transferencia. Los agentes sospechan porque, dicen, no han encontrado ingresos que justifiquen esa operación. Sin embargo, hay otro piso, que no es el de la secretaria, que acapara hoy todos los focos.
Con respecto al ático, ¿qué dicen? Yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar en estos momentos, tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta.
Al ático, que dicen no, que es. No, ¿qué dicen? Bueno, es un ático de lujo de 485 metros cuadrados, que tiene casi 200 de terraza. Lo ha comprado la Comunidad de Madrid. Lo hemos comprado entre todos los madrileños. Ya tenemos un ático. En realidad, lo compraron hace más de 3 meses, pero no lo supimos hasta ayer cuando lo adelantó el diario El País, porque, entre otras cosas, no aparece en el portal de transparencia ni se anunció en ningún momento. La presidenta madrileña dice que el piso se ha comprado para mantener reuniones temporales mientras terminan las obras en la sede del gobierno autonómico, en la Puerta del Sol. Oye, a ver si llega una mente clarividente en este país e inventa el alquiler. Bueno, no obstante, no ha explicado ni cuánto costó ni por qué no se hizo pública esta compra. Lo que sí dice es que este asunto se está utilizando para hacer una campaña contra ella.
Mire, la última pregunta es, no me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada. Y quiero que quede claro.
Claro, solo faltaba. Solo faltaba que con el dinero público se comprara una casa para vivir. O que le comprara una casa para vivir. En fin, la oposición en Madrid dice que en ningún caso ese piso se puede utilizar como oficinas porque es de uso residencial. Escuchamos a Eduardo Rubiño de Más Madrid y Antonio Giraldo del PSOE.
Es un delirio faraónico de una presidenta que se cree que puede hacer y deshacer a su antojo y que seguramente esperaba que su amigo Almeida le arreglara la adaptación de las normas urbanísticas del ayuntamiento a la carta.
Acabamos de estar comprobando minuciosamente qué dice la normativa urbanística en este edificio concreto, que está regulado en la norma Zola 1, grado 3, nivel de usos B. Y aquí la normativa es muy clara. En ese ático solamente puede existir una vivienda.
Solo puede existir una vivienda. Pues a ver si le van a obligar a vivir en el ático. Ella que solo lo quiere para tener reuniones. En fin, también hizo referencias a este ático el presidente del gobierno después del despacho de verano que mantuvo ayer con el rey. En esa comparecencia posterior, Pedro Sánchez habló de otro asunto, el indulto aprobado por el gobierno para Laura Borrás, que también ha suscitado polémica. Indulto que, recordemos, pidió el propio Tribunal Supremo, que fue quien condenó en última instancia esta política por prevaricación. Y eso se agarró Sánchez, desligando este asunto de cualquier negociación política.
Es como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se establece que la pena de prisión es excesiva, con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
Sobre esto, en el Partido Popular no están haciendo demasiado escándalo. Los populares, ya saben, están intentando pasar la página de Cataluña, en palabras del propio Feijóo. A ver si en algún momento los independentistas van a ser necesarios para que gobierne el PP. Ya veremos. O si sus votos van a ser necesarios, por ejemplo, para una moción de censura. Así que en vez de apuntar contra ellos, cargan contra el presidente, lo decía Miguel Tellado.
Bueno, Sánchez tiene un problema, ¿no? Y es que, perdón, Sánchez estaba en contra de los indultos. Así se recoge en algún vídeo de él y, sin embargo, parece que ahora ya no está tan en contra.
Y ustedes también están en contra.
En los deportes, la FIFA ha abierto una investigación después de los incidentes en la final del Mundial. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, buenos días. Y es una investigación que tiene nombres propios, con expedientes a Nahuel Molina, a Thiago Almada, a Leandro Paredes y también para el español Gavi, después de esas desagradables imágenes que vimos tras la final de hace 10 días en Nueva York. Además, se anuncia otro proceso contra la AFA, la Federación Argentina de Fútbol, por cánticos y gestos discriminatorios. Allí aquel día y sobre el terreno de juego estaba el portero del Barça y de la selección, Joan García, protagonista anoche en el larguero.
Fuimos muy superiores durante todo el torneo y en la final también fue así. Ya no está solo en los datos, también en cómo fue el partido, en que fuimos dominadores en todo momento. Entonces, tanto nosotros como todo el país, muy orgullosos de cómo ha ido, de cómo hemos jugado y de cómo fue la final también.
Hay muchos nombres este verano, el de Rodri, el Real Madrid, veremos, el de Lukman, que marcó 2 goles ayer en la victoria del Atlético ante el Getafe, 4-1, se une Pedro esta madrugada, el de Rafa Jodar, segunda victoria en Washington, 2-0, un gran nivel ante Nisicol.
Bueno, España es uno de los países con mayor tasa de abandono de animales en toda Europa. Se abandonan 300.000 mascotas al año, la mayoría cuando llega el verano. Gente que coge una mascota durante el año, llega el verano, se tiene que ir de vacaciones. ¡Uf! ¡Qué molesto! Tener que llevarme la mascota o tener que cuidarla. Así que se abandona. Bueno, sobre este asunto han hablado en El Faro con Ana María Valero, es responsable de la protectora Uscar, es una de las muchas asociaciones que luchan contra el abandono de animales en España.
El año pasado fueron 550.
en un año, pero este año yo creo que ya hemos superado ese número. Hay días que piensa que el día que nos levantamos y no entra ningún animal, digo, uff, pero ayer, por ejemplo, vinieron siete perritos y cuatro gatos ayer. Diez.
¿Estáis detectando un incremento? ¿A qué crees que se debe? Porque hay más concienciación que nunca. Vosotros, las protectoras, tenéis mucha presencia en redes sociales. Parece que somos una sociedad civilizada, concienciada. Pero tú dices lo de las cifras de abandono y luego vemos el estado en el que llegan algunos animales y dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué explicación podéis darle vosotros a esto que está pasando?
Yo sinceramente creo que esto siempre ha pasado, solo que antes no se veía. El maltrato, el abandono, el que lleguen los animales así, piensa que antes, si no nos conocían, por ejemplo, esos perritos que estaban en el canal ahogándose, ¿no? Se habrían ahogado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.